Aunque en el día de ayer, en el programa que hicimos con Arturo Fontaine y Andrés Benítez, nos manifestábamos nuestra perplejidad por la forma en que está cambiando la agenda informativa y la agenda de discusión nacional, cómo el plebiscito pasó a segundo lugar después del coronavirus. De todas maneras, queremos hablar con uno de los rostros y con una de las voces más influyentes del rechazo, de la opción rechazo en el plebiscito, que es el diputado por el Distrito 15 de la región de O'Higgins, Diego Schalper. Bienvenido al programa, Diego. Estamos, este es un contacto telefónico que tenemos con él, y es por la pandemia en que nos encontramos. Bienvenido al programa, como te digo, Diego, y bienvenido.
Muchas gracias,
Arturo.
Héctor. Arturo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Oye, antes de entrar al tema plebiscitario propiamente tal, me gustaría una mirada tuya, saber a ver cómo ves los 2 años que le restan a este gobierno. Yo sé que, o sea, todo está, en este momento todo está muy abierto y todo es muy incierto, pero está claro, digamos, que el gobierno después del estallido social quedó en una situación muy frágil y sí. Tal como iban las cosas antes de la aparición del coronavirus, digamos, había poco margen, digamos, para que el gobierno pudiera recuperarse. ¿Tú tienes esa percepción?
Mire, yo creo que obviamente los gobiernos no son como los laboratorios, es decir, uno no puede anticipar 100% cuáles van a ser las cosas. Yo creo que un hecho la causa es que el gobierno está en una situación compleja desde el punto de vista de la credibilidad, desde el punto de vista de la digámoslo así, capacidad de conducir la agenda. Pero yo creo que con todo, y entiéndase que lo que voy a decir es un análisis 100% político, el coronavirus le presenta una oportunidad al gobierno del presidente Sebastián Piñera, si es que somos capaces de tomar el control de la situación, en el sentido de que el presidente Sebastián Piñera, su mejor cancha, por decirlo de alguna forma, es aquella que significa manejar una multiplicidad de variables, conducir, tomar medidas a veces arriesgadas. Es decir, la cancha que plantea el coronavirus es infinitamente más afín al liderazgo del presidente Piñera que la cancha de la discusión, por decirlo así, plebiscitaria. Entonces, yo creo que, y he tratado de influir en esa dirección, si el presidente Sebastián Piñera, digámoslo así, funciona en base a su instinto, a su liderazgo, a su fuerza, yo creo que puede tener un muy buen desempeño a propósito del coronavirus, y eso lo puede, digamos, al menos recuperar algún porcentaje de aprobación ciudadana, que creo que es importante para el gobierno.
Es un presidente, por lo tanto, más para las emergencias que para tiempos de normalidad.
Yo creo que, a ver, el presidente Piñera es un poquito lo que es la centroderecha. La centroderecha chilena durante mucho tiempo ha sido más bien una instancia programática que política. Es decir, más asidua a la conversación sobre las medidas prácticas que sobre los programas políticos de fondo. Y yo creo que el presidente Piñera de alguna manera expresa eso. Es decir, la centro-derecha se mueve con más soltura en los grupos tantauco que en los foros intelectuales. Yo creo que en eso hay un desafío pendiente de tener una mirada más política de lo que es la discusión actual. Y por lo mismo yo creo que el presidente Piñera se mueve con más comodidad, más que en la emergencia, en la reacción a cuestiones, por decirlo así, práctico-técnicas, que en la discusión conceptual-política.
Te entiendo. Diego, vamos al tema del plebiscito. Yo sé que existe una cierta probabilidad, va a crecer, no me cabe la menor duda, una cierta posibilidad de que el plebiscito termine postergándose por efecto del coronavirus. Pero al margen de eso me gustaría preguntarte por esta precampaña a la que hemos asistido en las últimas semanas, digamos, entre las opciones apruebo y rechazo. ¿Tú tienes la sensación de que el país estaba enganchando ya en esta discusión o crees que era básicamente una discusión circunscrita a las élites, a los grupos dirigentes, a la gente más informada?
A ver, yo creo que el tema per se es un tema que iba a ser difícil que enganchara, porque tenemos que reconocer una cosa. Uno podrá estar o no en desacuerdo de que habían desafíos constitucionales, pero esta es una discusión que estaba más encasillada en la élite intelectual o en la élite cultural del país, más que en las preocupaciones cotidianas de los chilenos. O sea, que alguien sostenga que el dilema constitucional era una de las temáticas que inquietaban la conversación cotidiana de los locatarios, de los feriantes, de las dueñas de casa, yo creo que es una cosa que no es cierta. Ahora, ¿significa eso que no podíamos tener un tema constitucional por resolver? No, pero evidentemente yo creo que es cierto que estábamos recién empezando a aterrizar en la discusión cotidiana. Yo te digo, Héctor, nosotros partimos con un 8%, que era un poco lo que reflejaba la encuesta o la consulta que hicieron los alcaldes. Cualquier encuesta relativamente seria ya nos ponía del orden del 35-37%. Entonces nosotros estábamos muy contentos porque de alguna manera habíamos logrado pasar de una opción que era vista a ojos de alguno como casi que ilegítima, a una opción legítima que estaba tomando fuerza, que tenía distintas expresiones, que lamentablemente a veces algunos querían cooptar con violencia, pero que nos esforzábamos porque así no fuera. Y te digo, estábamos muy expectantes de que podíamos lograr un buen resultado, pero yo creo que lo peor que le podría hacer al proceso constituyente es que su plebiscito de entrada esté teñido por una baja concurrencia y, peor aún, que sea motivo de proliferación de un contagio, porque usted comprenderá, sí, que el coronavirus es un virus de contacto y superficial, o sea, sobrevive en la superficie. Por lo tanto, el escrutinio de los votos a propósito del coronavirus, yo creo que francamente no veo mucho sentido de someter al plebiscito a esa tensión, digamos.
O sea, Diego, tú estás pensando que es probable que se postergue el plebiscito.
O sea, más que sea uno probable, yo creo que es muy importante que acá escuchemos la voz de los expertos, que no nos dejemos guiar por mezquindades y que no empañemos algo que tiene que ser para la historia muy transparente y muy, digámoslo así, incuestionable. Entonces, si lo que se traduce acá es un plebiscito que hacemos con guantes de látex, créame que yo no le veo mucho sentido.
Diego, el expresidente de tu partido y una figura influyente como Carlos Larraín sostuvo el domingo anterior en La Tercera que el presidente jamás debió haber entregado la Constitución. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo no sé si el presidente quiso así entregar la Constitución. Lo que pasa es que hay que reconocer que estábamos en un contexto de violencia muy marcado, y lo peor de todo no es que haya violencia, Héctor. El problema es que, habiendo pasado todo lo que ha pasado, los estudios de opinión serios siguen mostrando un apoyo bastante contundente, digámoslo así, a las protestas. Yo no veo que la ciudadanía haga un distingo tan marcado entre la protesta pacífica y la opción violenta. Yo creo que en Chile, lamentablemente, ha ido avanzando con más fuerza que lo que yo quisiera, la lógica que el fin justifica los medios, y lo peor de todo es que la represión, lo pongo entre comillas, la acción policial, es vista como per se represiva por muchas personas. Entonces, en ese contexto, donde por inacción, creo yo, porque hemos ido consintiendo la violencia en las tomas estudiantiles, en el narcotráfico, en las barras bravas, por decirlo así, se produjo una normalización de la violencia, yo creo que la posibilidad que teníamos de salir de ahí sin el apoyo decidido de la izquierda democrática, que finalmente no llegó o no ha llegado con la fuerza que quisiéramos, hizo que el presidente estuviera en una situación muy compleja. Entonces, yo creo que yo sería más benevolente que el expresidente Larraín en ese juicio.
Otra pregunta que sigue un poco la que hizo Héctor al principio, de otra manera, cuando te dijo cómo ves tú el futuro, los próximos 2 años. ¿Cómo lo ves tú si gana el apruebo y cómo lo ves tú esos 2 años si gana el rechazo?
Mira, para serte franco, Arturo, yo creo que más que, o sea, evidentemente es importante quién gana, pero también es muy importante cómo gana. Yo espero y trabajo incansablemente para que, ojalá, de no ganar el rechazo, al menos logremos que el margen sea muy estrecho, porque eso va a favorecer a la moderación, va a favorecer al diálogo y va a quitarle la tentación a ciertos sectores, yo te diría un poquito soberbios, que creen que el país parte con ellos y que quieren suplantar el modelo actual por una mirada radicalmente distinta. Yo creo que todo lo que colabore para que eso no sea así nos va a permitir seguir teniendo un país que se construye sobre la base del diálogo y los encuentros. Ahora, yo creo que si gana el apruebo, es evidente que vamos a entrar en un proceso que genera ciertos niveles de incertidumbre. Yo espero que en ese escenario, como te digo, tengamos un resultado estrecho que nos permita decirle a la gente moderada del otro lado, a ver, señores, tenemos 2 años y medio por delante, esta es una hoja de ruta más o menos larga, pero al menos tracemos una cartografía, tracemos unos contenidos mínimos que le den tranquilidad a los mercados, a los inversionistas y nos permitan cierta estabilidad. En cambio, si gana el rechazo, con la misma fuerza, Arturo, yo me voy a empeñar porque hagamos las reformas constitucionales que hemos comprometido, porque creo que precisamente parte del malestar tiene que ver con que nos cuesta demasiado a la clase política y a la clase dirigente en ir reformando. Entonces, cuando decimos que vamos a mejorar las cosas, chuta, cuesta creer cuando ha venido muchas veces el técnico y la máquina sigue funcionando igual. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío importante de que si gana el rechazo, hacer la reforma, y si gana el apruebo, trabajar por dar ciertas certezas para que esta cuestión no nos genere tanta incertidumbre.
Diego, te habla Héctor Soto. Desde la opción del rechazo, ¿estás trabajando tú por el triunfo o estás trabajando por evitar, digamos, que el apruebo gane por goleada?
Mire, yo nunca he perdido una elección, Héctor, así que yo siempre
trabajo por el triunfo. Pero eres muy joven, Diego.
Pero he competido varias veces, ¿eh? No, mire, yo creo que siempre uno trabaja por el triunfo, pero quien tiene sentido, digámoslo así, de Estado, también tiene que entender que las dos opciones son legítimas, que en democracia se puede ganar y perder, y que el bien común siempre está por sobre el interés individual. Y por lo tanto, yo voy a trabajar incansablemente para que gane el rechazo, pero junto con eso también para que recuperemos esta capacidad de que avancen las voces moderadas y empiecen a perder fuerza las voces extremas, ¿eh? Porque lamentablemente el clima de individualismo que se ha ido instalando y radicalización, lo único que favorece es el atrincheramiento en los extremos. Y yo por lo menos no conozco, Héctor, ningún país, digámoslo así, con presidentes caídos o presidentes de pie, a propósito de su columna, que avancen desde las trincheras extremas.
No, me satisface mucho, oye, tu respuesta, porque creo que es tan legítimo como que gane el apruebo, que gane el rechazo, pero, a ver, todo, o sea, la democracia continúa. Ninguna de las dos alternativas es rupturista, es de violencia, ni de fundamentalismo.
Bueno, depende, po.
A ver, debiera ser.
Claro, porque en el fondo, pongámonos en un escenario increíble, que es que el rechazo de repente arrasara y a ciertas voces extremas que usan cascos y escudos, ¿no es cierto?, sintieran que esto es gracias a ellos, ¿eh? Y imagínate lo que podría ser, o al revés, si es que el apruebo arrasa y los señores Atria y Compañía Limitada se sienten los protagonistas de ese triunfo, tú te das cuenta que esos son países totalmente distintos. Entonces, yo quiero creer, y por eso es tan importante la actitud que tomen los distintos dirigentes políticos, cuando yo veo dirigentes que son vistos ante la ciudadanía, o al menos que yo percibo como más moderados, hacer propios discursos refundacionales, ahí me empiezo a preocupar. Cuando veo que fue a Chaín sale diciendo que le hace sentido evaluar adelantar las elecciones, entonces yo digo, momento, a ver, afortunadamente él se retractó a las pocas horas, pero creo que es muy importante que entendamos que el país se va a construir desde la moderación. Puede ser que para las redes sociales sea muy sexy los extremos, pero los países se siguen construyendo en el mundo desde la moderación, desde el diálogo y desde los procesos de cambio, pero también con continuidad.
¿Y tú crees que la moderación es más probable que prime si gana el rechazo? No hay, porque hay mucha gente que piensa justo lo contrario.
Mira, yo no lo diría tan así. Yo quiero creer que todos vamos a contribuir para ir tendiendo la moderación. Yo creo que el chileno tiene una particularidad. El chileno es bastante averso a los cambios extremos, ¿eh? Yo tengo esa sensación. Entonces, yo veo mucha más moderación. Por eso me explico el aumento que ha ido teniendo el rechazo, que es un poquito esta reacción. Mezclémoslo entre violencia con sensación de hoja en blanco, con irresponsabilidad de los interlocutores del otro lado. Entonces, yo creo que el chileno no es muy asiduo a los saltos extremos, ¿eh? Le gusta más el salto moderado. Entonces, yo al menos vamos a trabajar porque esa voz que muchas veces no habla mucho, que se expresa trabajando, que suele ser un poquito reacia a la polémica, pero que en el momento clave se expresa, encuentre un canal de expresión en rechazar para reformar. Ese ha sido nuestro esfuerzo estas últimas semanas, digamos.
¿Tú crees que hay un voto invisible por el rechazo?
Que las encuestas no recogen. Yo no tengo duda que es así.
¿Tú crees que es así? ¿Tú lo sientes eso en tu campaña?
Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo hoy día una de las tácticas que uno observa de algunos sectores es amedrentarte, pues, es sentir que hay una visión única. Los que hemos estado lamentablemente en las universidades a propósito de la violencia, los últimos años yo estuve en cargos de dirigencia estudiantil, conocemos perfectamente esa manera de proceder, donde tú instalas una verdad única por la vía de amedrentar y generar un silencio cómplice. Pero yo te voy a confesar una cosa, cuando a mí me tocó competir en las facultades más de izquierda, a nosotros no nos daban un voto, y yo gané en ciencia política, por ejemplo, porque había un sentir que nunca había sido interpelado y que fue llamado a votar un poco rebelándose contra esta figura. Y parte de nuestra campaña, no todavía, pero cuando esto agarra un poquito más de fuerza, va a ser también un rebélate a esta verdad única, rebélate a votar que sí porque sí. Y yo te aseguro que esas cosas también van a pesar, porque la gente, especialmente en los tiempos que corren, no está dispuesta a bailar al ritmo de algunos que creen que si uno no está con ellos no puede pasar. Eso en democracia no tiene cielo.
Oye, la propuesta tuya es, Diego, que nosotros se realicen estas reformas que ustedes propician en el Congreso actual. Pero ocurre que el Congreso actual tiene una confiabilidad muy baja según las encuestas, tiene menos aprobación que el propio presidente, o sea, es una institución que está por los suelos. Entonces,
lo tengo clarísimo.
¿Qué legitimidad real va a tener, no legal, sino que sociológica, por así decir, va a tener una nueva reforma a la constitución actual
de esta legislatura?
Claro. Sí, mire, yo tengo al respecto tres cosas que decirte. La primera, yo creo que el desprestigio de la política o de la clase dirigencial, más que responder a un análisis sociológico muy profundo, tiene que ver con el malestar de las personas respecto de la incapacidad de esas clases dirigentes de poner sus temáticas en el primer lugar de la mesa. Por lo tanto, yo creo que si este Congreso realiza reformas que realmente dicen relación con las problemáticas de las personas, yo creo que de la misma manera que ha caído, el nivel de aprobación va a subir. Además, tú que eres un hombre estudioso, sabes perfectamente que este asunto de la deslegitimación de la autoridad y de los espacios representativos dice en relación con un fenómeno cultural muy profundo, que es la ampliación, diría un liberal, de las espacios de autonomía individual. Un conservador te diría un individualismo desarraigado, pero más allá del adjetivo o del título, efectivamente tenemos personas que se
más
sienten
que un adjetivo,
más capaces.
¿Ah? Hay un concepto detrás, y hay dos conceptos detrás. Sí,
sí, claro, hay dos miradas, pero lo que te quiero decir es que la deslegitimación de las instituciones no es un fenómeno chileno, tiene que ver, me parece a mí, con alguna de las... Eso daría un programa completo, pero yo creo que son consecuencias culturales del capitalismo, del surgimiento de una clase media que ya no quiere que intermedien por ella, sino que quiere actuar directamente. Entonces, yo tengo la sensación de que tampoco hay que obsesionarse con esto del 3%. Yo creo que ese fenómeno es parte de un proceso más global. Y lo tercero es que si nosotros somos capaces de hacer, como te digo, que esas reformas constitucionales vayan acompañadas de reformas sociales que realmente le repercutan en su día a día a los chilenos, que en el fondo no están molestos porque el artículo 19 número tanto no diga que necesitamos 1,000 doctores, sino que por tener efectivamente doctores en los consultorios que sean capaces de hacerse cargo de sus problemáticas diarias, yo creo que esto puede irse revirtiendo. Entonces, a veces me pasa que la élite se suele ensimismar en sus temáticas y se olvida que la ciudadanía espera cosas mucho más básicas, que es poder llegar a la tercera edad sin tener que sufrir una pensión indigna. Sí, sí, sí. Y eso, francamente, no sé qué tiene que ver con la Constitución.
Así es.
Estamos conversando con el diputado Diego Schalper, diputado del Distrito 15 de Renovación Nacional, de la región de Bernardo O'Higgins. Te quiero llevar, Diego, a una cosa muy circunstancial. Hablaste de que cuando partiste trabajando por el rechazo, esa opción no marcaba en las encuestas más de el 8%, y que hoy día ya estaban del orden del 35% e incluso un poco más. Te juro que eso es bastante novedoso para nuestros auditores y para todos, digamos, porque de un tiempo a esta parte dejaron de hacerse encuestas, o sea, dejaron de publicarse encuestas. Yo me imagino que se siguen haciendo. ¿A ti te parece raro esto de que no se estén publicando encuestas?
Raro me parece, pero...
A mí también me parece raro, digamos, porque porque en todas las elecciones, digamos, normalmente estamos acostumbrados a que antes circulen encuestas. Y no veo razón, a ver, creo que es arriesgado para las empresas que lo hacen, sin duda, pero ¿por qué esta elección debería ser mucho más arriesgada que otras que hemos tenido? No me queda claro.
A mí tampoco, no, yo me lo explico, o sea, quiero creer que quizás no quieran influir en el resultado, pero eso sería absurdo porque no veo que tiene distinto una elección de un candidato presidencial. Entonces, pero mira, yo lo que tengo claro es que cuando empezamos, estar por el rechazo era como ser parte de la ETA. ¿Eh? Y hoy día la verdad es que es una opción, me parece a mí, legítima, cuando se te empieza a sumar gente que ha pertenecido a gobiernos de la Concertación y lo hace público. Yo creo que el aporte es relevante. De hecho, Jaime Rabinet, a propósito de uno de los casos, decía una cosa que a mí me parece que hay que explorar, que es que quizás para fortalecer la credibilidad de la opción rechazo valdría la pena comprometerse e incluso introducir un proyecto de reforma constitucional que se tramite para que, de ganar el rechazo, el presidente esté, comillas, obligado, porque usted sabe que los presidentes nunca están 100% obligados, pero obligado a ponerle urgencia a aquellos proyectos de reforma constitucional que ya estén presentados. Yo planteé eso en la Comisión de Constitución durante la tramitación de la reforma. La verdad que no me ayudaron mucho a que volara, porque francamente yo creo que debilitada la opción apruebo, pero podríamos reflotar esa idea de generar cada vez más garantía de que, de ganar el rechazo, no va a predominar aquellos que quieren rechazar para mantener todo como está, sino que más bien aquellos que queremos rechazar, pero porque creemos que no es necesario esperar 2 años y medio de incertidumbre para hacer las reformas constitucionales que bastarían para resolver el dilema constitucional.
Te entiendo. Oye, ¿cuán cuesta arriba ves tú el camino que queda para sacar las reformas sociales que siguen estando pendientes? Básicamente, la reforma de pensiones.
Pero mire cómo son las vueltas de la vida, pues, Héctor. Yo le voy a decir algo que después me voy a arrepentir. Pero esto del coronavirus tiene una particularidad, que es que le va a quitar protagonismo al plebiscito, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, nos va a volver a traer a aquellas cosas que nos unen, que son aquellas medidas que todos sabemos que hay que tomar para que, enfrentados a esta crisis o a cualquier otra, estemos mejor preparados. Nos va a volver a hacer discutir sobre la realidad de los adultos mayores, que son siempre los más perjudicados en estas situaciones. Nos va a volver a hacer discutir de qué vamos a hacer con la educación pública, porque son esos los niños que más dificultades tienen.
Y en algún momento, y en algún momento también debiera ponerle un poquito de pólvora a la idea de una reforma del sistema de ISAPRES.
Bueno, yo creo que
se arrastra por décadas, yo creo.
Pero usted sabe la cantidad de fallos del Tribunal Constitucional que buscan modificar el artículo 38 ter, que es el de las realzas unilaterales.
Sí.
Y bueno, eso pasa en los países, pues, Héctor, en paréntesis, constitucional, donde la ciudadanía no tiene capacidad de influir en la legislación. Yo soy de los que creen que aquí podríamos generar algunos canales para que la ciudadanía influya directamente en el trabajo legislativo, porque aquí pueden pasar años sin que se legisle algo, y el ciudadano, además de mandar cartas al diario, la verdad es que pocos canales de expresión real le quedan. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos conversando, yo creo que el nuevo escenario nos va a volver a traer a la discusión de las cuestiones prioritarias realmente, y eso creo que es una gran noticia, en el sentido de que nos va a volver a obligar a ponernos de acuerdo para sacar adelante cosas que afectan en lo inmediato la vida de las personas. Entonces, yo confío que este escenario vaya a favorecer la discusión sobre lo que usted decía, el tema salud, sobre el tema de cómo la educación pública y su postergación repercute también en estas situaciones, y lo mismo respecto a la situación de los adultos mayores, que son, como te digo, los que más afectados se ven en estas coyunturas.
O sea, ¿tú crees que si se posterga el plebiscito aumenta la probabilidad que se apruebe, por ejemplo, la reforma previsional, que es un punto clave?
O sea, yo cuando escuchaba a la oposición decir que había que postergar la reforma previsional para después del plebiscito porque no fuéramos a, comillas, enturbiar el proceso.
Exactamente.
Yo francamente lo encontraba, aquí hablando con franqueza, una vergüenza, porque lo que estaban haciendo era no reconocer que la reforma previsional era completamente tramitable sin necesidad de cambiar la Constitución. Ahora, si ya no tienen la excusa, entonces no veo motivo para que no le pongamos discusión inmediata a la reforma previsional y que los adultos mayores puedan empezar a gozar desde el próximo mes, al menos, de aquellas cosas más inmediatas, como por ejemplo los aportes adicionales que haría el Estado en bastantes cosas que están descritas. Entonces, yo quiero creer que el coronavirus va a tener un lado, entiéndase bien, positivo, de darle más sentido, urgencia a la discusión política, que sí afecta la cotidianidad de las personas.
Y a la agenda social.
Esa es mi impresión.
Oye, Diego, de vuelta a lo que decías de Rabiné hace un momento atrás. Yo leí la entrevista en el Mercurio, pero Rabiné fue una figura clave en la campaña del no. Fue uno de los más grandes jefes de la campaña del no. Y me pregunto si está jugando un papel, te quería preguntar si está jugando un papel en la campaña del rechazo.
O sea, un hombre como eso, con ese comentario que hace en el diario, usted comprenderá que no está desentendido de la campaña del rechazo.
Y lo otro que te iba a preguntar es...
a buen entender, pocas palabras.
Sí, sí, queda claro.
La conferencia de obispos y pastores evangélicos ha anunciado que está por el rechazo. ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Participan de alguna manera en actividades? Porque eso
no,
es una organización.
No, yo me imagino que esa es una convicción que alcanzan ellos por sus propias armas, pero nosotros no, la verdad que no tenemos ningún tipo de contacto con la iglesia en ese sentido.
Bien. Diego, quiero agradecerte el contacto que has tenido con nosotros aquí en esta edición de Terapia Chilense, y quiero agradecer tu participación y, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted y, bueno, los felicito por su programa de análisis político. Y buena su columna, nos dejó la hora alta, señor Soto, con el presidente caído.
Muy amable, Diego.
Pero mire, yo creo que el coronavirus lo puede ayudar a agarrar vuelo, ¿ah? Yo creo que si el presidente toma control de la situación...
Presidente levantado.
El presidente levantado, claro. El presidente sanado.
Exactamente.
Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Diego.
Gracias a usted.
En Restaurante Carnes Premium Cuero Vaca, disfruta la vida, déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros. Por algo llevan 20 años de experiencia y sabor, también 20 años eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Arturo Fontén. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.